Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Pocas personas pueden decir que no llevan solo una doble vida, sino que viven la vida de tres, cinco o quién sabe cuántas personas. Este rompecabezas es el que tienen los guionistas en la cabeza, valga la redundancia. Y vamos a conocer hoy a dos de ellos, por cierto, a dos señoras, dos chicas guionistas, que por lo tanto frecuentan vuestra vida, porque entran en vuestros salones, en vuestros ordenadores y a través de las series os van conociendo. Se ponen en la piel de asesinos, de mujeres casadas, de personas que van a morir, de amantes, de chantajistas, incluso de algún que otro inocente que siempre acaba pagando los platos rotos.
Sin algo aprecias tu vida, tendrás la boca cerrada. Si yo caigo, caerás conmigo.
No hay cosa más bonita que tener un hijo.
Ya, sí, ya lo sé.
Pues entonces no lo ocultes por más tiempo. Haz las cosas bien por una vez en la vida. Organiza un ágape y cuéntale a todos los vecinos la buena nueva.
Pues eso yo ya lo tenía en mente.
¿Qué te sucede en la espalda?
Nada.
Vamos, apenas te he tocado y te he hecho daño. Adela, enséñame la espalda, por favor. Vamos.
¿Es posible que esto sea verdad? ¿En qué fecha pone ese documento que perdió la vida mi hermana?
1897.
Sí, madre. Mi hermana murió con 16 años.
No lo comprendo.
Acacias 38, una de las series más seguidas y con nosotras gente que las ha creado. Aurora Guerra es guionista de Boomerang y buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Aurora. Y Gema es también guionista y trabaja en Bambú Producciones. Buenos días, Gema.
Buenos días.
Gema tiene 34 años y nuestra otra invitada 40 y tantos. Y son dos mujeres jóvenes y yo me pregunto, fijaos lo que me pregunto, ¿cómo se hace uno guionista? Porque a mí es un trabajo que me hubiese encantado, pero entre la lista de profesiones que yo me hubiese imaginado de niña, yo que sé, enfermera, arqueóloga, callista, no estaba la de guionista.
No, ¿verdad? Pues en la mía tampoco, no te creas, porque no. Mira, mi padre es marino mercante y mi madre es ama de casa. ¿Ah, sí?
Qué grande.
Pues sí, o sea que ¿cómo se llega aquí? Pues no lo sé.
Ya, pero ¿qué estudiaste?
Yo estudié realización de audiovisuales en una escuela pública de La Coruña.
Sí. Yo estudié, yo la verdad es que guionista tampoco, yo pensaba ser, yo quería ser directora de cine, pero siempre había escrito. Entonces cuando entré en la facultad en imagen y sonido, entré en el TAI, bueno, me hice un montón de cursos, seminarios y tal, y como que me fue llevando
O sea que vosotras ya venís, fíjate, de una generación que ha encontrado este nicho de estudios, sí, y donde ya sí. Se les ha dicho que esto era demandado por el mercado.
Sí, a lo mejor no de manera tan específica como hay ahora, que hay muchos másters de guión solamente, sino que ha llegado gente desde muchos puntos diferentes. Yo tengo compañeros que son psicólogos, otros que vienen de literatura.
Historiadores.
Pero sí que es verdad que ya había escuelas en España y ya había sitios donde aprender.
Es verdad que tenías que ir un poco buscándote la vida, ¿eh? Porque tenías que ir haciéndote de repente, hay un seminario de no sé quién en Vigo y allí que íbamos todos. Hay un curso de no sé qué, de Manolo Maggi en no sé qué. Y ahí que íbamos. O sea, era un poquito, no era tan fácil como ahora, que es verdad que sí que está como muy
reglado muy, todo. Sí.
Pero entonces queríais ser en origen guionista.
Escritoras, ¿no? Yo creo.
Yo quería ser directora también, como tú. Y cuando empecé a estudiar me di cuenta de que me aburría. De que para mí cuando estaba el relato terminado era un trabajo, lo demás que a mí no me resultaba divertido, me resultaba tedioso. Sí. Entonces, pues un poco me fue llevando la vida.
¿Y cómo es un guionista? ¿Un guionista lee mucho?
Sí,
yo creo que sí.
Leemos, pero vamos, leemos. Ya no te creas que leemos solamente novela o es que tenemos que leer porque leemos una cantidad ingente de guiones cada semana. Entonces, además de leer en nuestros ratos libres, sí, que son muy pocos. A mí, por ejemplo, me gustaría tener tiempo para leer más, pero sí que tienes que leer mucho y ver mucho también. Mm. O sea,
y los mecanismos para que algo funcione están estereotipados. Quiero decir, aquello que nos emociona, que nos sorprende, que nos irrita, que nos suscita miedo, ¿esto está ya estudiado?
Si estuviese estudiado, o sea, está estudiado, pero si fuese matemático, todas las series triunfarían. Y eso no es así, ¿no? Al final, es verdad que buscas los intereses que tenemos los seres humanos, ¿no? Y las emociones que nos afectan a cada uno, pero desde luego no es ninguna ciencia.
Sí, o sea, a ver, cuando ya vamos teniendo muchos años de carrera, lo que tienes es como unos mecanismos que sabes que suelen funcionar. O sea, hay determinadas cosas que tú manejas, como unos clics que tú sabes que van
que
a funcionar.
Funciona.
Igual que tú cuando te preparas tu escaleta de tu programa, sabes que hay cosas para ir conduciendo al público por donde tú quieres, sí, ¿no? Que les interese o les apasione. Y nosotras igual. Y en cuanto a, por ejemplo, los temas de las series sí que son mucho más universales. Da igual que hagas un thriller o sí, que hagas lo llamado culebrón, un folletín.
Y no hay ninguna garantía de nada. Quiero Nunca. Decir, a lo mejor decís, bueno, hay una cosa que siempre funciona, que es, por ejemplo, siglo XIX, mujeres, amor y sustos, yo qué sé.
No es verdad, porque no. El público nunca sabe, en realidad, ni el público mismo sabe lo que quiere en cada momento, porque hay momentos donde te cansas también y necesitas un respiro y quieres ver algo diferente. Sí. Nunca sabes, hasta lo que estás orgulloso y piensas que te ha salido bien, de repente puede...
Al final no.
Aurora es creadora y jefa de guión de otras de series tan conocidas como El secreto de Puente Viejo o Acá 38. Gema ha creado con su productora, por ejemplo, Velvet o Las chicas del cable. ¿Las personas, a vuestro juicio, son siempre iguales en la prehistoria, en el siglo XVII, en los años 20 o ahora?
Hombre, yo creo que tienen el tema pasiones, el tema amor, desamor, celos, venganza. Yo creo que eso, ¿sabes?
Sí, como hasta... los temas universales.
Exacto, ¿no? Los temas universales creo que son iguales. Lo único que cambia es cómo lo envuelves, la sociedad que hay en ese momento, en cuanto hasta en tecnología, por ejemplo, para escribir. Es muy curioso porque, o sea, lo del móvil, por ejemplo, nos ha fastidiado a los guionistas.
Sí,
o sea, que haya un móvil.
Los thrillers con móvil no, sí. No va bien.
Pero el resto, yo creo que sí, sentimientos, que es un poco lo que tratamos nosotros. Otras, ¿no? O sea, sí. Contamos historias envueltas en sentimientos.
Y hasta la manera de contarlos nunca puede ser realista la época como sería en realidad en esa época, porque tienes que contarlo para un espectador actual, con lo cual siempre tienes que adaptar cosas pensando en cómo comprendemos los sentimientos ahora.
Ahora, y con la cultura visual que además tenemos.
¿No? La verdad es que sí, que efectivamente explicar incluso otras épocas pues es realmente complicado. ¿Podrías contarme cuál es el germen de un guión y cómo es más o menos el proceso?
A ver, yo por ejemplo, todo depende, una cosa es que te encarguen una serie y otra cosa es que te digan, crea lo que tú quieras, ¿no, Gemma?
Sí,
eso también.
Sí, claro.
A mí, yo por ejemplo, o sea, para mí, yo los guiones, las ideas siempre me parten de una imagen, siempre me parten de una especie como de escena y de esa escena tengo todo lo demás. Un arranque o a lo mejor un final, ¿no? Y de
sí,
ahí
hay una chispa, sí, como que salta en algo determinado, pues en cada serie es en una cosa diferente. Sí. O cada persona, pues hay gente que es más visual, hay
Por
gente
ejemplo,
que una
ponedme
noticia.
Ejemplos con relación a las series que habéis hecho. Aurora, ¿cuál sería la chispa del secreto de Puente Viejo?
Yo, por ejemplo, El secreto tenía una historia de hace muchísimo tiempo, que el arranque era una chica a la que le roban el niño y le dan el cambiazo por un niño muerto. Eso lo tenía de hace un montón. Entonces, con este germen que ya tenía, fue saliendo todo lo de Pepa, la parte de...
¿Y en Acacias 38?
En Acacias queríamos hacer una serie que fuera... que el protagonista fuera el barrio, ¿no? Entonces, realmente, lo que se creó es eso. O sea, un barrio con gente muy variopinta y una especie como de arriba y abajo, de criados y señoras.
Sí. Y en la, por ejemplo, en Velvet... Gema?
Pues mira, en Velvet se juntaron dos cosas. Una era que nosotros queríamos hacer una comedia romántica porque no había en televisión en aquel momento y pensábamos que era un tono muy interesante. Y otra se juntó con un libro de fotografía que vimos en el que salía una imagen de unas galerías de moda en París en los años 20 que eran maravillosamente bonitas. Y pensamos que era un sitio estupendo donde los empleados vivían el lujo sin tenerlo, ¿no? Y entonces a través de ese concepto empezamos pues a trabajar en la historia de amor y todo eso.
¿Y en Las chicas del cable?
Y en Las chicas del cable pues queríamos hacer una historia feminista y nos acordamos de una exposición que habíamos visto sobre las telefonistas que se titulaba El mundo está en sus manos. Y entonces empezamos a tirar de esa historia porque el trabajo de telefonista fue uno de los primeros que hubo después de que las mujeres solo pudiesen ser pues limpiadoras o monjas. O
secretarias.
Sí, entonces fue el primer trabajo que les dio independencia de verdad. Y entonces pues a partir de ahí nació
esa era un poquito
todo
la idea, esa novedad. los guiones pueden llegar a ser tan rápidos como para generar un frenesí, que me han contado actores sudamericanos, que entrañan que entren en un estudio y les den el guión sobre la marcha, o incluso les digan, y ahora tú vas y te declaras, y entonces al agarrarla ella empieza a gritar. ¿Así podría funcionar una serie entre nosotros?
En España no. En España las cosas están, bueno, por ejemplo, en las diarias están las cosas súper regladas. Yo soy muy, muy, muy espartana con mi equipo. Tiene que entregar a una hora. Esos guiones pasan un montón de revisiones con la productora, con Boomerang, con las cadenas. Cuando llegan a plató, los guionistas ya se la saben. A ver, pueden pasar cosas como lo que nos pasó en Acacias, que se incendió el plató. Se incendió el plató y entonces es como sálvese quien pueda, literalmente. Y entonces tienes que empezar a improvisar dentro de lo que hay para que se pueda seguir grabando en otros escenarios. Pero aquí no jugamos a la improvisación.
No, es que es imposible hacer un plan de rodaje sin tener las escenas, lo que va a pasar en ellas, cuánto
duran.
¿Y en
qué medida, en verdad, Gema, cambian las cosas radicalmente en el transcurso de la puesta en escena de una serie? Quiero decir, entregáis un producto cerrado y entonces ya se hacen todos los capítulos y vosotros os desentendéis, o ocurre que estáis, por ejemplo, en antena y percibís que la audiencia quiere otra cosa y entonces cambiáis de ritmo, o se va un actor.
Pues mira,
y entonces...
generalmente es difícil. Siempre tienes que reaccionar eso a imprevistos, pues a que un actor le salga otro trabajo y se tenga que ir, pero normalmente vas con tanta distancia con respecto al rodaje y con respecto a la emisión que es muy complicado reaccionar porque esté pasando algo en antena, porque de repente la serie empiece a bajar o de audiencia o pase lo que sea, o el espectador diga algo. Es muy difícil porque vamos con muchos meses de diferencia.
Sí, vas con meses. Lo que es verdad es que ahora, como estamos todos en las redes sociales, sí que es verdad que te llegan todos los días bombardeo de los espectadores, que es una cosa que es muy bonita porque ya se creen que están en su casa, que les conocen perfectamente y te dicen, no, es que esto no nos gusta, es que nos hacéis sufrir. Pero claro, hay veces que es demasiado tarde, ya no puedes reaccionar.
Claro.
Dices, a lo mejor estás sufriendo por un personaje y dices, pobrecico, si se ha muerto hace ya 3 meses.
Claro, sí.
Aurora, ¿tú sales ahora de escritora con El baile del destino?
Sí, bueno, esta salió ya, no, salió hace un tiempito, sí, vamos, sigue editada y se basa en digamos, la precuela del secreto de Puente Viejo.
¿Y es diferente el trabajo del novelista, del guionista?
Muchísimo, muchísimo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tu imaginación de verdad puede hacer lo que quiera. No tienes que contar con la producción.
Ah,
o sea,
claro.
Nosotros, claro, contamos
eres
con...
Eres más libre.
Claro, eres libre. Aquí si tú dices de repente, no, vienen 300 caballos galopando por la loma.
Pues a ver quién los coge, ¿no?
Exactamente, claro, ¿quién los paga?
¿Estás loca? O sea, ¿qué te has tomado hoy, Aurora? Vete quitando caballos.
Pero al margen de eso, quiero decir, incluso una novela que se desarrolla en una habitación entre dos personas, que ocurre, ¿no? Y hay obras maestras que son así.
Sí.
¿Cuál sería la diferencia?
Hombre, yo creo que la narrativa es completamente distinta, porque en una sí que juegas con imágenes y la otra es, bueno, además de que hay 500.000 maneras de narrar una historia, es como mucho más personal, mucho más libre, mucho
jugar
más
mucho
directa
con los pensamientos, claro, del protagonista.
Del protagonista.
Y en,
claro,
una serie
el diálogo interior
nunca
es,
puedes hacer
es importante,
eso.
Claro. Y una última cuestión, ¿sois muy rápidas imaginando? Por ejemplo, si yo os doy ahora una escena de partida a cada una, ¿sois capaces de improvisar una pequeña historia, no?
Hombre. Sí, que sea buena ya es otra cosa,
sí,
pero
o sea,
improvisar
hacer
una historia
seguro.
Segundo.
Sí, sí.
Por ejemplo, el niño discapacitado que en los años 50 es encerrado en una habitación y que encuentran cuando tiene 42 años pues todo cubierto de vello y babeando por el suelo.
Ahí os hicimos una muy parecida en El secreto de Puente Viejo.
¿Ah, sí?
yo no me la tengo que imaginar que se imagine.
Pero ¿y
que...
cómo termina?
¿Cómo termina?
Pues termina muriendo.
¿El niño?
El niño muere.
Dios, qué pobre.
El niño muere. Es buenísimo y encantador y maravilloso, pero el crío al final tiene
sí, parece un ogro, ¿no?
Sí.
Lo típico sería, parece un ogro al principio.
Exacto.
Porque no se sabe comunicar.
Parece
entonces
malo.
Acaba, parece malo,
agresivo.
Un poco como La Bella y la Bestia. Le acaban enseñando, se vuelve dulce, se ve su verdadera personalidad y luego le ocurre algo tremendo para
como
que
como es muy vulnerable
llorando.
Porque es muy inocente... Le matan, como a todos los inocentes.
A ver, Gema, los dos amantes que de repente se casan y a uno de ellos le falta un ojo y no se lo ha dicho al otro.
Madre mía, pues Dios eso, mía. Lo de faltar ojos también ha pasado en
yo
alguna
diría,
de nuestras
cariño,
series.
Siempre sí? a luz apagada.
o le haces creer que ha sido culpa suya. Para que luego nunca vuelva a sacarlo a colación.
¿Ha sido culpa suya el no decírselo o el tener el ojo?
No, el ojo, te haces, finges que has tenido un accidente, claro, por su culpa. Y que lo que ha sucedido...
Le haces culpable para siempre.
Es actual.
¡Ay, qué interesante! Hoy sí que tienen imaginación. Sí, sí, sí.
Y maldad.
Aurora Guerra, Gemma Neira. Como veis, una profesión apasionante. Está detrás de todos nuestros grandes affairs, los que seguimos, los dramas, las series. Y además son mujeres, que hay muchas y muy buenas en este sector. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.